Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. El Tribunal Supremo confirma la inhabilitación del presidente Quim Torra.
Uruguay. La derecha gana en la mayoría de los departamentos, aunque el izquierdista Frente Amplio retiene gobierno de Montevideo.
Cuba. Ministro de Salud acusa a Estados Unidos de politizar la cooperación médica.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El Tribunal Supremo de España ha puesto fin al mandato de Quim Torra al frente de la Generalitat. La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia impuesta al presidente por incumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar durante la campaña electoral una pancarta de apoyo a los presos del proceso del Palau de la Generalitat, la sede de la presidencia.
El Supremo considera que Torra desobedeció de forma contumaz y obstinada a la autoridad electoral y rechaza uno a uno todos los motivos alegados por el hasta ahora presidente para impugnar su condena. La inhabilitación, que ya se ha hecho efectiva, pone patas arriba a la política catalana, aboca a Cataluña a un largo periodo de interinidad que no se cerrará hasta las elecciones, previsiblemente en febrero.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha exigido a Torra que convoque cuanto antes elecciones autonómicas para que Cataluña pueda salir del bloqueo tras haber confirmado el Tribunal Supremo su inhabilitación. A este respecto, ha afirmado que ya no le consideran capacitado para tomar decisiones ni para desarrollar el diálogo con el gobierno.
En la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal celebrada esta mañana hemos tenido ocasión de anticipar la reacción ante la noticia posiblemente más importante en el día de hoy desde el punto de vista político, desde luego la más importante en Cataluña, como ha sido la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la inhabilitación del presidente Torra. Nuestra opinión al respecto es nítida. Esta inhabilitación abre un tiempo nuevo para Cataluña y, por lo tanto, lo que se debe de producir lo antes posible es la convocatoria de unas elecciones autonómicas que permitan a los catalanes superar la situación de paralización, de bloqueo generada por la actitud de los partidos independentistas a lo largo de estos últimos meses. Así que el señor Torra tampoco puede, sin ninguna duda, sentirse extrañado de esta sentencia, puesto que él mismo se declaró culpable de desobediencia, que recordemos es exactamente el delito por el cual se produce esta sentencia.
La inhabilitación de Torra se daba por segura desde hace semanas, pero por más que fuera previsible, la confirmación este lunes por parte del Supremo supuso un cataclismo en la política catalana. Una nueva crisis institucional para una comunidad instalada en la inestabilidad. Dos de los últimos tres presidentes autonómicos han sido condenados por delitos cometidos en el cargo y el tercero, Carles Puigdemont, está huido de la justicia española.
Nunca hasta ahora, sin embargo, se había inhabilitado judicialmente a un presidente en pleno mandato. La sentencia del Supremo sobre Torra tiene efectos inmediatos. El presidente ha dejado de serlo este lunes, en cuanto recibió la notificación oficial de su condena firme a primera hora de la tarde. Torra se negó a firmarla. Más tarde, en una declaración institucional, dijo que no acepta la sentencia, aunque asumió que debía dejar el cargo y pidió que las próximas elecciones autonómicas sean un plebiscito que refuerce el mandato surgido del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
Desde el bando conservador, el presidente del Partido Popular Catalán, Alejandro Fernández, ha insistido en que con la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat, la democracia gana.
En relación a la olla definitiva inhabilitación del señor Quintorra, queríamos trasladar que a nuestro entender la democracia gana, el Estado de Derecho gana y gana también la necesaria neutralidad que deben tener las administraciones públicas en periodo electoral. No olvidemos que la Junta Electoral consideró que aquella pancarta no era un llamamiento genérico a la libertad, sino era una pancarta que estaban utilizando determinados partidos políticos en sus actos públicos. Y en consecuencia hizo un requerimiento para que dicha pancarta fuera retirada. Fue el señor Torra quien decidió unilateralmente romper la necesaria neutralidad de los edificios públicos. Y por lo tanto es él el responsable de su propia situación. No es una sentencia en ningún caso contra Cataluña. En ningún caso. Es una sentencia contra el señor Quintorra, que de manera imprudente, irresponsable y profundamente antidemocrática, decidió no respetar la ley electoral y no respetar la neutralidad de los edificios públicos, incluso de aquellos en los que él ejercía la presidencia. No es una sentencia contra la dignidad de la presidencia de la Generalitat de Cataluña, todo lo contrario. Precisamente es una sentencia contra quien olvidó la dignidad de la presidencia de la Generalitat, saltándose la ley y la neutralidad que le era debida en calidad de presidente de la Generalitat de Cataluña.
A Torra le sustituye el vicepresidente Pere Aragonès en aplicación de la ley de presidencia de la Generalitat. Como presidente suplente, Aragonès, de Esquerra Republicana de Cataluña, tiene las funciones muy restringidas y no puede, por ejemplo, designar ni cesar consejeros ni convocar elecciones. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, tiene 10 días para proponer un candidato a presidente y, si no lo hay, se convocarán elecciones.
La sentencia del Supremo pone fin a casi 2 años y medio de mandato convulso, donde las continuas llamadas al diálogo con el gobierno central se quedaron casi siempre en amagos y matizadas por reiterados gestos de desafío al Estado. Uno de ellos, la negativa a retirar de la sede de la Generalitat en plena campaña electoral una pancarta de apoyo a los líderes independentistas presos, ha desembocado en su inhabilitación.
El portavoz del partido ultraderechista español Vox, Jorge Buxadé, ha celebrado esta inhabilitación y ha pedido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ejerce lo antes posible la sentencia. Y ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña.
Gracias a la querella de Vox contra Torra por delito de desobediencia, gracias al trabajo extraordinario de nuestros servicios jurídicos con Juan Cremadas y Marta Castro, gracias a los españoles que pagaron 15.000 euros de fianza que nos exigió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hoy Torra ha sido inhabilitado de forma definitiva por el Tribunal Supremo. Torra ya debe estar fuera de la vida política y lo que exigimos es que de forma inmediata se proceda a disolver el Parlamento autonómico y convocar elecciones autonómicas en Cataluña para que Vox entre con fuerza y la voz de cientos de miles de catalanes se oiga en el Parlamento de Cataluña para gritar que viva Cataluña, pero que por encima de todo viva España.
El Supremo ha desestimado uno por uno de los argumentos de Torra para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del pasado 19 de diciembre, que le condenó a 1 año y medio de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y para el desempeño de funciones de gobierno, ya sea en el ámbito local, autonómico o estatal.
La portavoz de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, Melissa Rodríguez, aprovechó la ocasión para arremeter contra la inacción del gobierno y llamó a sumar fuerzas para vencer al independentismo.
Quiero recordar, porque es bueno recordar, que no solamente Ciudadanos fue a la Fiscalía a interponer en este caso la denuncia de lo que allí estaba sucediendo, sino que avisamos durante muchísimo tiempo de que los espacios públicos eran de todos y que el señor Torra estaba haciendo una utilización partidista y sesgada y contraviniendo, en este caso lo dictado por la Junta Electoral Central, una y otra vez. Hay que recordar que el gobierno de España no hizo absolutamente nada y precisamente por eso los líderes de la oposición que somos allí en Cataluña tuvimos que arremangarnos y coger y denunciar esa injusticia ante la Fiscalía. Como hemos visto al final, el resultado ha sido la ratificación de la inhabilitación del señor Torra. Es necesario más que nunca que todos juntos podamos luchar y vencer al independentismo. Está claro que por parte del independentismo van a buscar un bloqueo, van a buscar que todo siga de la misma manera, y está claro que también el llegar a ese desbloqueo pues conllevará, por supuesto, que un procedimiento electoral, pero como les digo, llevamos meses trabajando para que todos juntos podamos vencer al independentismo, porque Cataluña se merece mucho más que a unos señores que solamente miran por sus intereses individuales.
En tanto, miles de personas se concentraron este lunes en los municipios catalanes para protestar contra la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha confirmado el Tribunal Supremo. La ANC y Òmnium han convocado estas movilizaciones a las 19 horas frente a los ayuntamientos y en la mayoría de casos se han respetado las distancias de seguridad.
La concentración principal ha sido la de la Plaza Sant Jaume de Barcelona, en la que se han congregado unas 400 personas y se han producido aglomeraciones, sobre todo cuando Torra ha salido del Palau de la Generalitat con la pancarta con el lema «Libertad, presos, polítics y exiliats», que ha motivado su inhabilitación, y ha cruzado la plaza acompañado de su mujer.
Tras varios minutos, los manifestantes han tirado cabezas de cerdo, además de petardos y bolsas de basura, al cordón de los Mossos de Escuadra, que protege la sede de la delegación del gobierno en Cataluña. Tras el lanzamiento de petardos, los Mossos han advertido por megafonía de que no se lanzarán objetos a la línea policial, aunque los manifestantes se han ido sin que la policía haya intervenido.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Uruguay celebró las elecciones departamentales, las cuales fueron postergadas el pasado mes de mayo por la emergencia sanitaria producto del coronavirus.
En una nueva jornada electoral, los uruguayos han elegido los intendentes de los 19 departamentos y los representantes de 125 municipios. Las autoridades impulsaron un importante protocolo sanitario para evitar posibles contagios de coronavirus, sobre todo tomando en cuenta el alto índice de votantes mayores a los 65 años. Para este protocolo se creó la función de facilitadores. La facilitadora Blenda Lescano explicó a Hispan TV en qué consistían los protocolos sanitarios.
El protocolo era mantener la distancia, usar tapabocas, usar alcohol en gel y ir pasando ordenadamente.
Aunque el proceso transcurrió esencialmente en calma, la elección se vio empañada por un suceso de violencia cuando un militante del Frente Amplio sufrió un disparo de bala, según denunció Javier Miranda, presidente de la formación política.
Hubo un incidente muy desagradable ahora en Salinas, en las puertas del Liceo de Salinas, donde pasa una moto sin matrícula y dispara con un arma de fuego a un grupo de personas y hiere a Gabriel Almada, que es un compañero militante de uno de los sectores políticos del Frente Amplio. Felizmente la herida fue menor, en un miembro inferior. Según me dicen, por la información que tengo hasta el momento, estaría fuera de peligro. Pero aquí lo que hay que hacer es condenar estos hechos. Esto no puede suceder.
El Partido Nacional ha ganado las elecciones en la mayoría de los departamentos. En cambio, el Frente Amplio ganó en Salto y en las localidades con mayor población del país, como Canelones y Montevideo. Carolina Cose será la encargada de conducir los destinos de la capital los próximos 5 años y, tras ganar, ofreció adelantos de su agenda.
La primera reunión que tengo es con quien fuera el primer intendente Frente Amplista de Montevideo. Que fue la primer llamada que recibí hoy. Ni me dejó usar el teléfono que me estaba llamando. Y yo le pedí si me podía recibir mañana, me va a recibir a las 10 de la mañana, porque le quiero pedir consejo. Sí, señor. Y lo digo con orgullo, porque Tabaré es un líder histórico, una referencia histórica de Uruguay.
Según datos de la Corte Electoral, el 85% de los habilitados para votar lo han hecho en la jornada, una cifra similar a la del año 2015, En cuanto al resultado de los comicios en la ciudad de Montevideo, la intendencia ha sido retenida por séptimo periodo consecutivo por el Frente Amplio.
El ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal, rechazó las acusaciones de Estados Unidos ante un foro de la Organización Panamericana de la Salud sobre la colaboración médica internacional de la isla.
Durante una sesión del 58º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, el delegado estadounidense Garrett Grigsby, aludiendo al supuesto tráfico de personas, pidió a esta institución permiso para dar seguimiento a las brigadas médicas internacionalistas, a lo que Portal respondió al acusar de Estados Unidos de politizar este tema mientras no ha sido capaz de vencer la pandemia del nuevo coronavirus.
No ha sido Cuba la que ha politizado este foro. Es el gobierno de Estados Unidos el que, incapaz de ganar apoyo internacional para su campaña deshonesta contra la cooperación médica internacional de Cuba, trata de atropellar el trabajo de esta organización. Si a Estados Unidos le importara los ingresos del personal de la salud a Cuba, de Cuba ya habría levantado realmente el bloqueo. En lugar de atacar a Cuba, que ha sido capaz de proteger a su población y ayudar a otros, Estados Unidos debería mejorar su gestión catastrófica frente a la pandemia y garantizar la salud de sus ciudadanos. El país más rico de la región, con más de 200.000 muertos, incapaz de garantizar la vida y la salud de sus ciudadanos, miente e intenta politizar el trabajo de esta organización. Las alegaciones falsas de Estados Unidos también constituyen una muestra de irrespeto a la labor de Cuba frente a la trata de personas y a la política de tolerancia cero que nuestro país mantiene frente a este flagelo.
Portal detalló que, a pesar del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, las muestras de solidaridad hacia los profesionales de la salud de la isla no se detuvieron y 52 brigadas médicas Henry Reed han combatido la enfermedad en 39 naciones, 22 de ellas en América Latina, precisó.
El titular cubano de salud remarcó que el gobierno de Estados Unidos, al verse aislado ante sus medidas contra La Habana, se ha inventado todas estas acusaciones en el foro. Cuba es uno de los países que ha desempeñado un papel importante en la prevención de la progresión de la enfermedad, enviando a sus médicos a distintos puntos del mundo. La isla mantiene actualmente 45 brigadas médicas del contingente Henry Reeve en 38 países de África, Asia, América Latina, Europa y Asia Occidental, a solicitud de los gobiernos de esas naciones.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.